Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Galicia sirve hoy de avanzadilla para saber cómo será nuestra vida cuando digamos adiós al estado de alarma. Van a seguir las restricciones, van a continuar siendo obligatorias las mascarillas y tendremos que guardar una distancia social de 1.5 metros. Pero el panorama incluye un alivio importante, también para los propietarios de bares, de restaurantes y otros comercios, donde el aforo se amplía al 75%. Y luego hay novedades para los niños. Para los niños y para los padres. A partir de ese escenario, abren los parques y los columpios dejarán de estar precintados.
Yo he quedado con mis amigos para andar en bici en el parque.
Mañana quiero ir a la piscina.
Tengo muchas ganas de ir a un parque para ir por el columpio súper alto.
Y hoy es noticia también, aparte de esta nueva realidad que ya se ha instaurado en Galicia, es noticia Rodríguez Zapatero. El expresidente del gobierno ha estado en Herrera en COPE. Bueno, ha sabido su sintonía con Sánchez y también con sus socios de Podemos, como también son conocidas las tiranteces públicas con Felipe González. Por si había alguna duda, ha ratificado todo. Por lo demás, ha sido una conversación con un Zapatero en estado puro, en el que no han faltado las imprecisiones y tampoco las medias verdades. Se ha notado especialmente cuando el expresidente ha tratado de defender la gestión del gobierno en la crisis del coronavirus y Carlos Herrera le ha preguntado por las alertas de la Organización Mundial de la Salud.
Hasta prácticamente bien entrado marzo, coincidiendo además con el famoso 8 de marzo, no existía ni de lejos en nadie una aproximación y vamos a tener el drama.
Bueno, esta la Organización Mundial de la Salud sí que decía eso.
¿Dónde la Organización Mundial de la Salud dijo que esto iba a ser una pandemia que se iba a llevar a cientos de miles de personas de vidas por delante? No lo dijo.
Sí, sí lo dijo. De enero a marzo hay más de 30 alertas sanitarias que ignoraron. Por poner fechas y por contar bien lo que decían, el 10 de enero la Organización Mundial de la Salud ya traslada las recomendaciones para detectar casos, para gestionarlos y para realizar pruebas en el laboratorio. El 30 de enero concluyen que estamos ante un brote que constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y si avanzamos un mes más, atentos a esta advertencia de la propia OMS y que El País llevaba en su portada a cuatro columnas el 25 de febrero. Titulaba así: la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare para la pandemia. Y el organismo, era el subtitular, alerta ante la potencial expansión de la enfermedad a más países. ¿Tuvimos Zapatero o no tuvimos advertencias? El 11 de marzo ya lo declaró como pandemia, pero antes estaban todas esas alertas y ahí las palabras del expresidente socialista que tratan de limpiar la cuestionada gestión de Pedro Sánchez chocan con la realidad. Completamos el resto de la portada de este lunes 15 de junio con Eva Revenga.
Asciende ya a 54 los positivos en los rebrotes del País Vasco que desde hace unos días se concentran en dos centros sanitarios, el Hospital de Basurto en Bilbao y el de Txagorritxu en Vitoria, un foco que ha dejado ya 3 fallecidos, aunque está controlado, según mantiene su consejera de Sanidad, Nekane Murga.
Quiero transmitir la fortaleza que tenemos identificando los casos, rastreando estos focos, que es realmente una fortaleza del Servicio Vasco de Salud.
Y en Galicia, un pescador ha encontrado la estatua de una virgen de estilo gótico en el río Sara, a su paso por Santiago de Compostela. Y el abogado de la familia de George Floyd presenta un nuevo vídeo que podría dar un vuelco a la investigación. Los tres oficiales se negaron a ayudar a la víctima. Lo que hemos escuchado son gritos de algunos testigos a los agentes reprochándoles su actitud y preguntándoles: ¿vas a dejar que maten a ese hombre?
Estamos contando que España ha abierto hoy la puerta al turismo internacional. Casi 11.000 turistas alemanes van a llegar durante este mes a las Islas Baleares. Los primeros ya están en Mallorca para disfrutar de unos días de vacaciones antes incluso de que los españoles podamos ir a cualquier punto de España. Igual tú vives en cualquier punto de Castilla y León, tu familia vive en Madrid y llevas más de 3 meses sin poder verles. En este caso se nos han adelantado los alemanes en Mallorca. ¿Cómo está siendo, Cristina Requena, buenas tardes, sus primeras horas en las islas?
Buenas tardes. Los turistas han llegado seguros, contentos y con ganas de pasar sus vacaciones en Mallorca. En estos momentos, un centenar de alemanes se están acomodando en el hotel Riu Concordia. Los turistas han sido recibidos entre aplausos de trabajadores y curiosos que se han acercado hasta Playa de Palma. Johansen es uno de los primeros turistas en pisar España y no hacer cuarentena.
Very happy. I like España. I like Mallorca.
Muy feliz. Me gusta España. Mallorca es un sueño. Cerveza, sol, no hay nubes.
No cloud, sun, I like it.
Se espera que a las 6 de la tarde se acerquen casi 200 turistas más hasta esta zona de costa que hoy presenta un ambiente soleado.
Gracias, Cristina. Llamas desde COPE Mallorca. El turismo es el principal motor de nuestra economía y eso lo sabe también bien el presidente catalán Quintorra. Hoy ha presentado la campaña de la Generalitat de Cataluña para atraer turistas del resto de España a esta comunidad. Claro, por un día ha dejado de lado las esteladas, todas sus proclamas independentistas, e invita a todos los españoles a que veraneen en la bella Cataluña. Quiere superar la crisis con la ayuda del resto de España. Ahora sí, Sergi Tor.
Así es, porque es la clave para reducir las pérdidas de la presumible ausencia masiva del internacional, que el año pasado fue del 85% del total, dejando 21.000 millones. Torra lanza una campaña apelando al sentimiento al resto de España. Cataluña es tu casa.
Estas aguas, estas huellas, estos colores. Nuestra gente te está esperando. Cataluña es tu casa.
Desde 2017 el turismo nacional ha caído un 4,2% en Cataluña a efecto del procés. Y hoy el propio Torra pide a los buscados turistas de España que sientan Cataluña como propia.
Sàpiguen trobar en Cataluña allò que sentim tots els catalans, que és casa nostra.
Se prevén pérdidas de 15.000 millones y 90.000 puestos de trabajo y el turista español es la clave para reducir estas adversas previsiones.
Bueno, la llegada de los turistas alemanes a Baleares nos acerca más si cabe al verano. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿tú vas a poder salir de vacaciones este verano? ¿Tienes ya claro dónde vas a ir? Javier nos cuenta que ellos se van a quedar en España. De hecho, están mirando algún albergue para irse al Pirineo de Huesca. Luis dice que la primera semana de agosto nosotros nos vamos a ir a un apartamento que han alquilado cerca de Valencia. Y Rosa tenía un vuelo a Francia para finales de mes, pero como tenía el seguro decidimos cancelarlo hace semanas. Preferimos quedarnos en casa este año, nos dice Rosa. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
A ver, tanto mi madre como yo vamos a pasar las vacaciones en nuestra ciudad, en Gijón, porque hay mucho que ver y que no conocemos.
Estamos por el turismo nacional, claro que sí. Nosotros vamos a Cádiz esta última semana de junio, pero tenemos la duda si podemos salir el sábado o el domingo. No sabemos todavía cómo hacerlo, si salir el sábado por la noche o el domingo por la noche.
Pues en cuanto acabe el estado de alarma, por la noche el sábado y el domingo no estará vigente el estado de alarma. ¿Y tú? ¿Vas a poder salir de vacaciones este verano? ¿Tienes claro ya dónde vas a ir? Queremos que nos lo cuentes y que nos dejes tus notas de voz, tus comentarios de audio, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. España está ya en la última semana del estado de alarma y es un día importante, muy especial en Galicia. Esta comunidad es la primera que ha entrado en la nueva realidad. La Xunta de Galicia recupera sus competencias y a partir de ahora marcará el paso ya fuera del estado de alarma. Los niños por fin vuelven a jugar y a disfrutar de los parques infantiles y todos, pequeños y mayores, son hoy en Galicia un poco más felices.
Hay que estrenar el nuevo estado, saliendo del estado de alarma, yendo al cine con mi mujer, que tiene muchas ganas, y viendo cómo va a ser la nueva forma de ir al cine, porque claro.
En la nueva normalidad estoy deseando ir al cine, poder quedar con todos mis amigos para ir de cena, pero sobre todo, llevar a mis hijos al parque.
Animo a todos a salir a la calle, a celebrar el verano y que estamos vivos.
Tengo que reconocer que estoy contento, si bien no lo estaré del todo, hasta consiga volver a ir a un concierto de rock and roll, que es lo que realmente me gusta.
Concierto de rock and roll, ¿cuándo llegará eso? Bueno, son testimonios de gallegos, porque Galicia ha entrado en la nueva realidad, mientras la mayor parte de España está en la fase 3. Solo Madrid, Barcelona, Lérida y parte de Castilla y León siguen en la 2. Cataluña acaba de pedir el pase a la fase 3 el próximo jueves para Barcelona y Lérida. Madrid finalmente no va a pedir entrar en la fase 3. En el caso de esta comunidad sería una petición simbólica para entrar el día 22, un día después de que haya terminado ya el estado de alarma. La verdad es que no tenía mucho sentido. El coronavirus en España ha matado, por desgracia, muchas más personas de las que dice el gobierno. Hay muchos más fallecidos de esos 27.136 que reconoce Sanidad. Pero además de la tragedia sanitaria, estamos viendo y estamos sufriendo la segunda parte, que es el drama social. Cientos de miles de personas que se han quedado sin trabajo. El coronavirus ha llevado por delante sus empleos y también miles de negocios de los autónomos. Desde hoy, los hogares más vulnerables, los más golpeados por la pobreza, pueden solicitar el ingreso mínimo vital. Vamos a pedir, a preguntar a Susana Moneo, buenas tardes, ¿quién tiene derecho a pedirlo?
Hola Antonio, buenas tardes. Pueden pedirla a todos aquellos que no lleguen a ese ingreso mínimo que se ha establecido para un adulto en 462 euros al mes, al que se irá sumando 139 por cada persona adicional de la unidad familiar, ya sea adulto o sea menor. Por ejemplo, una familia con dos adultos y dos niños tendrán derecho a una renta de 879 euros al mes. Si no llegan a esa cantidad, podrán pedir el ingreso mínimo vital para completarlo. Para solicitarla, naturalmente, tienen que demostrar esos ingresos, deben tener residencia legal en España de al menos un año, hay que figurar como demandante de empleo y haber pedido otras subvenciones o ayudas. Si es monoparental, tienen derecho a 100 euros más mensuales y es importante destacar que es compatible con otros ingresos, es decir, si no se llega a esa cantidad con lo que uno cobra, recibirá también el complemento.
¿Y cómo puede solicitarlo, Susana?
Pues dadas las circunstancias presenciales, se puede pedir a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que hay un simulador para evaluar si cumplen los requisitos. Se cobrará mediante transferencia y con efectos retroactivos a día 1 de junio.
Te hablo ahora de Fernando. Fernando es uno de los 19.000 vendedores del cupón de la 11 que hoy han vuelto a la calle para repartir la suerte. En los últimos 28 años... solo ha faltado a su cita en un kiosco en el centro de Madrid durante estos meses de pandemia. Marta Ruiz le ha acompañado ya a Fernando en su vuelta al trabajo.
Y por eso, nos confesaba Pipu, como le conocen todos, esta mañana se sentía de manera extraña.
El día, la verdad, es que ha empezado un poco raro, porque ha sido todo pues como cuando vas el primer día al colegio, ¿no? Que esté todo colocadito, todo limpio.
Pero a lo largo de la mañana se iban acercando los clientes, algunos amigos a los que no se ha quitado de la cabeza en estos tres meses de confinamiento.
Estoy emocionado. He visto a muchos clientes y algunos que no he visto me han dicho que están bien. Entonces, en ese sentido, de momento... todos son buenas noticias en ese sentido y emocionado.
La cosa va tan bien que incluso ya ha dado un premio.
Ya he dado algún premio en el Rasca, aunque no muy grande, pero ya se anima un poco el cotarro.
Pipu ya ha repartido ilusión en su puesto de la 11 en pleno barrio de Chueca de Madrid, al igual que miles de compañeros en toda España.
El COVID-19 ha provocado cambios en nuestras costumbres que se van a quedar mucho tiempo, al menos mientras no haya una vacuna contra el virus. Y esos cambios los estamos notando ya en el transporte público. Para evitar aglomeraciones, muchos se plantean alternativas como la bici o el patinete eléctrico. Maribel Sánchez.
6 de cada 10 españoles utilizábamos el coche a diario antes de la pandemia y ahora lo quieren hacer el 90% por miedo al contagio. Como David, que nos cuenta que el virus le ha hecho cambiar sus hábitos.
Prefiero andar media hora o mover el coche y buscarme cómo aparcar que tener que coger el transporte público, porque al final es un riesgo innecesario.
Los expertos consultados por COPE, como el sociólogo Josep María Antentas, cree que es una tendencia que se mantendrá en el tiempo solo si hay rebrotes.
Si vivimos en una etapa donde pandemias así van a convertirse en algo más habitual, es probable que cambios en el uso del transporte público sean más estructurales.
Y aplaude el anuncio de ayuntamientos como el de Madrid y Valencia para ayudar a la compra de bicicletas, para que sigan esa tendencia del patinete eléctrico, que ha visto cómo aumentaba su uso estos días en un 10%.
Y en tribunales estamos pendientes del juicio contra el que fuera jefe, el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, José Lluís Trapero, por su actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. La Fiscalía ha dejado la puerta abierta a una condena solo por desobediencia. La cosa podría quedar en una multa y se libraría de entrar en prisión. Vamos a conocer las últimas novedades que ha dejado hoy el fiscal. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. ¿Qué está dejando? Porque todavía está abierta esa vista en la jornada de hoy. El fiscal Miguel Ángel Carballo defiende que la calificación jurídica primordial es delito de sedición. La actuación de los Mossos fue indispensable para la comisión de los delitos. Actuaron con tibieza, manifestado. Los acusados conocían las intenciones de sus mandos públicos y participaron de forma consciente y voluntaria, y considera que a Trapero como autor directo.
Es evidente que la actuación de los aquí acusados en este juicio fue esencial para someterse a estas actuaciones. Fue una participación consciente. Los acusados conocían pública y privadamente las intenciones de sus mandos políticos.
Asegura que no había ningún deseo real de impedir el referéndum. Su comportamiento lo facilitó, no cumplieron las órdenes judiciales y no se cree el fiscal Carballo el plan de Trapero para detener a Puigdemont, plan que dio a conocer en el Supremo en su comparecencia como testigo. El fiscal Rubira explica en estos momentos el delito de desobediencia, que es la alternativa que ofrece el Ministerio Público al tribunal, un delito que no conlleva cárcel, pero sí inhabilitación y multa.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
La noticia es que ha vuelto la Liga con cosas que mejorar. Hemos tenido hasta espontáneos en esta primera jornada después del estado de alarma. Pero la noticia se centra también en Iker Casillas, que finalmente, ya lo había apuntado la cadena COPE, no se va a presentar a las elecciones a la Federación Española de Fútbol.
Ha emitido un comunicado, como se hacen estas cosas ahora, a través de las redes sociales, y comunica que no se presenta a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Dice, entre otras cosas, que por la situación social, económica y sanitaria no cierra una puerta al futuro definitiva, pero de momento no se presenta, así que en el mes de agosto, si no aparece un candidato de la nada, Luis Rubiales va a volver a ser presidente, elegido presidente de la Federación Española de Fútbol. Otra noticia, acaba de decir Salvador Illa, ministro de Sanidad, en La Sexta: lo razonable es que de aquí a final de temporada no haya público. Otro argumento más, estamos ahí cambiando mucho de sí, no, pero acaba de decir Illa que lo razonable es que no haya público de aquí a final de temporada. La pelea por la Liga, Barcelona y Real Madrid están separados por 2 puntos después de la victoria ayer del Real Madrid 3-1 contra el Eibar. Esta jornada, que empieza hoy mismo, mañana Barcelona-Leganés y el jueves Real Madrid-Valencia. Empieza hoy a las 7:30 con el Levante-Sevilla y a las 10 de la noche el Betis-Granada, lo contamos en el tiempo de juego.
Y ya he dicho lo que ha dicho del público, ahora habrá que esperar a ver lo que responde Tebas, el presidente de la Liga. Gracias, Corrochano.
Adiós,
ahora
chao,
información
chao.
Local y regional, en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Girando el pescuezo, remata en boca de gol y marca el primero.
Y este lunes, más.
¡Vamos a chutar, gol!
Más fútbol, más goles, más tiempo de juego.
La Liga de verdad.
Desde las 7:30, Levante, Sevilla.
Hola, Paco Pepe, muy buenas tardes a todos.
Betis, Granada.
La parada es de reflejos y de manos.
Síguelo en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Ya no hay marcha atrás.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Centro Ciudad Sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El verano está cada vez más cerca. Te venimos contando la llegada hoy de los primeros turistas alemanes a Baleares dentro de un plan piloto que va a permitir la llegada de casi 11.000 germanos a las islas. Y atentos a este mensaje promocional que ha lanzado hoy la Generalitat de Cataluña.
Estas aguas, estas huellas, estos colores. Nuestra gente te está esperando. Cataluña es tu casa.
Cataluña es tu casa. En la Generalitat de Quim Torra quieren ahora que los españoles vayan a Cataluña este verano, que se bañen en sus playas y que fundamentalmente se gasten el dinero allí. Atentos a lo que ha dicho hoy el que no hace tanto llamaba a los españoles bèsties pardes. És el president de la Generalitat, Quim Torra.
Sàpiguen trobar en Catalunya allò que sentim tots els catalans, que és casa nostra.
Sí, Catalunya és mi casa també, sí, i així lo siento. Però este Torra és el mismo que insultava a los españoles. És el mismo que quiere independizarse de España. I és el mismo també que ha assumido, en ocasiones, el mensaje de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Mensaje, por cierto, contrario a los turistas, porque molesta. Ahora hay que llamar al resto de españoles para que vayan a Cataluña. Qué cosas que hay que escuchar al racista Torra. Y hoy ha estado en Herrera en COPE Rodríguez Zapatero, no teníamos dudas. Está encantado con el gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Y para los que creen que la crisis del coronavirus ha debilitado la relación entre los socios, para los que piensan que una gestión que deja en España más de 40.000 muertos y 243.000 contagiados debería llevarse por delante a este y a cualquier otro gobierno, Zapatero cree lo contrario. Les ve más fuertes que nunca.
Es que el entendimiento es bastante razonable. Y le diré más, la crisis tan dura del coronavirus pues no va a hacer otra cosa que unir al gobierno, porque no hay nada que una más que una situación tan difícil.
Bueno, esto es lo que ha dicho Zapatero, entre otras muchas cuestiones. Además, la entrevista con Herrera en COPE, que puedes escuchar íntegra en cope.es, bueno, pues ha estado fulerete, como es habitual en él, porque ha negado todas las alertas sanitarias que lanzaron los organismos internacionales desde enero. Cerca de 40 avisos. Uno de los más contundentes, el que hizo la Organización Mundial de la Salud el 24 de febrero. Y además de la alerta de los organismos internacionales, el gobierno contaba con otras advertencias, a las que tampoco dio valor. Y hay un mando policial que fue cesado por ello. Es José Antonio Nieto González, ex jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. Tras recomendar a los agentes llevar mascarillas, Sanidad dijo que no, que prescindieran de ellas. Después fue cesado. Ahora, ya jubilado, ha hablado para COPE. Le vamos a escuchar enseguida. Es un testimonio clave. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Galicia se ha despertado ya en la nueva realidad.
Una comunidad con una baja tasa de contagios que no ha llegado a un infectado por cada 200.000 habitantes. La mascarilla sigue siendo obligatoria si no se puede mantener la distancia de 1.5 metros y de momento no pueden realizar desplazamientos fuera de la región. Los más pequeños felices de poder jugar ya en los parques.
Yo he quedado con mis amigos para andar en bici en el parque.
Mañana quiero ir a la piscina.
Tengo muchas ganas de ir a un parque para ir por el columpio súper alto.
El Papa Francisco nombra nuevo obispo de Huelva.
A Santiago Gómez Sierra, que en la actualidad era obispo auxiliar de Sevilla, nació en la localidad toledana de Madridejos en 1957 y fue ordenado sacerdote en la diócesis de Córdoba en 1982. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense y en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas.
Intervienen 100.000 pastillas de éxtasis que iban a ser enviadas a Ibiza, coincidiendo con el comienzo de la época estival.
En una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil en la que han sido detenidas 5 personas. Una organización a la que seguía la pista desde marzo y que además de manejar muchos tipos de drogas, portaban armas y modificaban sus vehículos con dobles fondos muy sofisticados.
no es ningún secreto que Rodríguez Zapatero y que Felipe González, los dos expresidentes socialistas, están en las antípodas. Los choques entre los dos vienen de lejos, sobre todo por el acercamiento de Zapatero al chavismo en Venezuela. Esta mañana en RAN COPE, José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a marcar distancias con Felipe González para defender la gestión del gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Ha dejado también claro un mensaje: prefiere los pactos con Podemos antes que con Ciudadanos. Zapatero no ha querido censurar las caceroladas contra el rey.
No me gustan las caceroladas, ni en una dirección ni en otra. No me gustan los scratches, ni en una dirección ni en otra. No me gustan. Otra cosa es que quien los haga tampoco merecen, por mi parte, una censura, porque estamos afortunadamente en un país con amplia libertad de expresión.
Te recuerdo que en cope.es puedes escuchar y también ver el vídeo completo de la entrevista de Carlos Herrera al expresidente del gobierno. Por otro lado, se está celebrando en Madrid una cumbre muy importante para el futuro de nuestra economía. La COE reúne a los principales empresarios españoles para fijar los criterios de cara a la reconstrucción económica, para buscar soluciones a la crisis en una semana que es fundamental para alcanzar un acuerdo y prorrogar los ERTE, Susana Moneo.
Aquí han estado Juan Roche de Mercadona, Ana Patricia Botín del Santander, Jordi Wall de CaixaBank, Sánchez Galán de Iberdrola o Reinés de Naturgy, entre otros. Una cumbre sin precedentes para definir la estrategia de recuperación, una idea común, consenso y seguridad jurídica para el gran objetivo de las empresas, que es crear empleo. Escuchamos a Juan Roche.
Si hay empresas, generarán beneficio e invertirán en empleo. Y si hay empleo, hay riqueza. Y si hay riqueza y sabemos gestionarla, habrá mucho bienestar.
Para ello cuentan con la validez de la reforma laboral y una estabilidad normativa. Francisco Reinés.
En donde el empleo se formalice, donde tengamos los mecanismos de flexibilidad para permitir adaptar las necesidades de las compañías, a veces estacionales, a los momentos en donde viven.
Hasta el 25 de junio seguirán pasando los grandes empresarios de la hostelería, el transporte, motor, seguros o alimentación.
Hablaba Susana Moneo del motor. El sector del automóvil es uno de los más golpeados por la pandemia. Tenemos, sin ir más lejos, lo que está pasando con Nissan en Barcelona. La marcha de la multinacional japonesa va a provocar la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo. 20.000 familias viven de Nissan en Barcelona. Pedro Sánchez ha anunciado un plan que va a contar con un presupuesto de 3.750 millones de euros para un sector que está sufriendo muchísimo. Bueno, habrá que ver de dónde sale todo ese dinero y habrá que estar atentos también a la letra pequeña de este plan. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El plan va a movilizar unos 1.535 millones de euros este ejercicio y algo más de 2.200 desde el próximo año. Ha sido articulado en 5 bloques con medidas tanto a corto como a largo plazo, incluyendo la renovación del parque de vehículos a partir de este mismo mes de junio, inversiones para impulsar la competitividad, tal vez la parte Mollar, la I+D+I, una nueva fiscalidad y acciones en el marco de la formación y la cualificación de los empleados del sector. Como todo programa, tiene sus condiciones y Pedro Sánchez ha destacado una.
Para acceder a la ayuda será obligatorio el achatarramiento de un vehículo de más de 10 años y el nuevo vehículo a adquirir deberá estar entre los más eficientes de la oferta.
El esfuerzo no acaba aquí y el presidente ya ha anunciado un gran plan de inversiones.
El gobierno está trabajando en un gran plan de inversiones y también de reformas, de transformaciones que vamos a presentar a Bruselas, a la Unión Europea, para obtener recursos de la Unión a través del nuevo fondo de recuperación.
Ya solo queda la aprobación en Consejo de Ministros de la propuesta en favor del sector del automóvil, que podría retrasarse una semana.
El domingo que viene, el día 21, coincidiendo con el final del estado de alarma, vamos a poder empezar a recibir ciudadanos de dentro del espacio denominado Schengen, salvo con Portugal, que mantiene la apertura de fronteras para el 1 de julio. Aquí tenemos también el enésimo bandazo del gobierno en esta crisis. El ejecutivo de Sánchez dijo que hasta octubre, luego el 1 de julio, ahora finalmente Pedro Sánchez ha anunciado que será el domingo, una apertura que venía reclamando, por otro lado, el sector del turismo. Se aceleran también los planes de Bruselas para activar el turismo a las puertas del verano. Desde la pasada medianoche, la mayoría de los estados de la Unión, como Alemania, como Francia, Bélgica, Italia, han abierto sus fronteras. Y en el aeropuerto de la capital comunitaria está nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos desde el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, que hoy, después de 2 meses y medio, retoma los vuelos comerciales. Bélgica ha abierto sus fronteras y eso permite que lleguen hasta aquí personas de toda la Unión Europea. Carla, por ejemplo, ha viajado esta mañana desde Madrid. Mucha tranquilidad, te recuerda, pero todo más lento de lo normal.
Mucha más calma que en un día normal. se mantienen bastante las distancias, pero un ambiente de mucha calma. Me sorprende o es llamativo ver lo vacío que está el aeropuerto.
Piti Suances es una trabajadora residente en Bruselas. Ha salido en el primer vuelo a Madrid. Los horarios se han cumplido, pero asegura, dentro del avión no había asientos libres.
Pues a mí no, pero que tenía a mi lado yo creo que sí, porque ha venido un poco agobiada todo el camino. Si ya decides venirte, pues con todas las consecuencias.
Veo a estas horas las pantallas del aeropuerto que avisan de los próximos vuelos que saldrán y que llegarán hasta aquí a Bruselas. Una jornada en la que poco a poco se retoma la actividad comercial en Europa.
Hablamos de turismo y si hay un símbolo en España del turismo es Benidorm, que ha abierto hoy sus playas cualquier día de verano. En sus aguas se bañan 40.000 personas, prácticamente el aforo del estadio del Sevilla, del Sánchez Pizjuán, o la mitad del Santiago Bernabéu. Pero tampoco en Benidorm ya nada es como antes.
Es que no es lógico que esté las playas vacías y me tenga que ir. Y no, es que, ¿qué te voy a decir? Que no me gustan, que nos podemos ir todos al cuerno.
Pues la verdad que veremos a ver ahora cuando nos juntemos todos otra vez y venga la gente de fuera a ver qué es lo que pasa.
Pues la verdad es que me encanta la playa, pero bueno, habrá que adaptarse a estos sistemas ahora nuevos.
Para poder disfrutar de la playa tenemos que pedir cita previa, como cuando vamos al médico o a cenar a un restaurante. La arena de la playa de Benidorm se ha dividido en parcelas de 4x4 metros para un máximo de 4 personas y zonas especiales para mayores de 70 años. Bueno, el verano está cada vez más cerca. Lo estamos notando con la llegada hoy de los turistas alemanes a Baleares, con la apertura de las playas en Benidorm, y te estamos preguntando hoy, queremos saber, ¿tú te vas a poder ir de vacaciones este verano? ¿Tienes ya claro dónde vas a ir? José nos dice que hasta que no haya una vacuna no va a salir de vacaciones, este año prefiere esperar. Marian dice que su marido y sus hijas irán a casa de su madre en Marbella. Les hace falta ver a la familia, eso está claro. Ismael tiene planeado un viaje en agosto a Austria con sus amigos, que en principio, salvo que nos digan lo contrario, van a mantener. Y nos habéis seguido dejando mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Mi situación es un poco como creo que la de muchos españoles ahora mismo. Nosotros contratamos un viaje, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos llega el COVID, yo no quiero ir a Italia, ni mi mujer tampoco quiere ir a Italia, pero sin embargo estamos obligados a eso o a perder 600 y pico de euros que dimos de anticipo.
Estoy esperando que abran las fronteras para poder ir, como todos los años, a trabajar en agosto a Sierra Leona y poder ayudar a mucha gente que allí sin COVID lo están pasando muy mal.
Además de la alerta de los organismos internacionales sobre la gravedad del coronavirus, el gobierno contaba también con otras advertencias a las que no dio ninguna validez. Y hay un mando policial que fue cesado por ellos, José Antonio Nieto González, que es médico, que es ex jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. Él fue el que por escrito recomendó a los agentes llevar mascarilla. Una vez que vieron la recomendación por escrito, Sanidad dijo que no, que los policías prescindieran de ellas. Y finalmente terminó destituido, de forma fulminante. Ahora está ya jubilado. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Y tú has hablado con este exjefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. ¿Qué ha contado?
Fíjate, el día 27 de febrero, la obsesión del Ministerio de Sanidad en una reunión celebrada en Interior era que la policía retirara la recomendación de llevar mascarillas que el 24 de enero había hecho el jefe de riesgo laboral del cuerpo, el doctor José Antonio Nieto.
Sanidad nos dijo el 27 de febrero que no era adecuado el documento del 24 de enero porque aconsejábamos que los policías utilizasen guantes y mascarillas en puestos fronterizos y en aeropuertos porque consideraban que la probabilidad de contagio era baja, que era un personal de bajo riesgo.
Lo cuenta COPE, como tú decías, el propio Nieto. Le acusaban de alarmar con esa medida. Como ocurrió con el coronel de los Cobos, este hombre también fue cesado por Marlaska por una supuesta filtración. Este sábado Nieto se jubiló, como decías. Ahora pide responsabilidades.
Que se haga una reevaluación de los procedimientos llevados a cabo y, si es necesario, pues que se pida unas responsabilidades si las actuaciones no han sido correctas o los niveles de exigencia y de responsabilidad no han correspondido con lo que la epidemia demandaba.
Por cierto, sufrió la enfermedad. Nadie se interesó desde Interior sobre su estado de salud. El Sindicato Unificado de Policía pide en una carta al jefe de Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, una investigación y la intervención del Congreso de los Diputados. Aclarar si Interior y Sanidad actuaron así por razones estéticas o sanitarias.
Para que luego diga Rodríguez Zapatero que no había alertas sanitarias. Estaban las de la Organización Mundial de la Salud y luego estaban estas otras de mandos policiales que en este caso le costaron el puesto, le costaron el cargo. Bueno, ¿te imaginas saber si tienes coronavirus en un solo minuto y medio con un test rápido y por solo un euro? Es lo que aseguran un grupo de investigadores en la Comunidad Valenciana. Dicen que la prueba, además de ser sencilla y rápida, tiene un 85% de fiabilidad. Pascual Claramonte.
Consiste en recoger aire expirado por la nariz en una especie de bolsa y luego, a través de una boquilla y un sensor, analizar la muestra en un dispositivo. Aquí entra en juego la inteligencia artificial desarrollada por una empresa israelí con la que colabora Fisabio, una fundación para el fomento de la investigación en la Comunidad Valenciana. Alejandro Rico lidera el proyecto.
Si tú le vas diciendo a la máquina, digamos, que esto es un infectado de coronavirus, esto no, esto es un infectado de gripe, esto no, si le añades millones de muestras, al final por sí solo aprende.
La idea es que pueda utilizarse en aeropuertos o estaciones de tren como una herramienta de control en el turismo.
Las bolsitas, que son es muy económico, tú con un solo dispositivo podrías hacer miles de test, porque a minuto y medio tú puedes hacer, pues eso, toda la cola del avión te la haces en un momento.
El ministro de Ciencia Pedro Duque o diferentes aerolíneas están atentas para ver cómo evoluciona este proyecto que ya está en marcha, pero que debería de tardar algunos meses en estar listo.
Y al margen de la crisis del coronavirus, hoy es el primero de los tres días de luto en Úbeda por el horrible crimen de este domingo. Un hombre mataba a cuchilladas a su mujer y a sus dos hijos de 17 y 12 años. Después se lanzó al vacío desde el balcón de su casa. Sigue Mediodía COPE, ahora información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.